Espontánea. Entrevistas imprevistas. Porque el azar también es parte del dial.
Bienvenidos y bienvenidas a esta espontánea que nos convoca porque del 10 al 13 de septiembre de 2024 se viene la 10ª Conferencia Internacional de Psicología Comunitaria y también el Encuentro de Experiencias Sociocomunitarias en Extensión Universitaria Reinventar la Vida en Común en el Contexto Sociopolítico Actual. Así que para conocer un poquito más de todo esto que se viene con bastantes meses de anticipación, diríamos, para lo que muchas veces suelen hacer algunas actividades, estamos en esta oportunidad con Lucía Pierri, de Facultad de Psicología, integrante del Comité Organizador. ¿Cómo estás, Lucía? Bienvenida.
Muy bien, muchas gracias. Contentas y contentos de estar acá y de empezar como a difundir.
Exacto. Mucho trabajo por delante. Y para arrancar, estaría bueno que nos puedas contar, y a la audiencia fundamentalmente, cuál es el contexto histórico, ¿no?, de esta, como decíamos, 10ª Conferencia Internacional de Psicología Comunitaria, que además va a tener un agregado especial, ¿no?, como un extra que se le pone desde el comité organizador, que es este encuentro de experiencias sociocomunitarias en extensión.
Bien. Bueno, como viste que es un nombre muy largo.
Sí, pomposo.
¿No? Por suerte la gente de comunicación visual de FADU nos hizo un precioso logotipo que condensa en imagen, en una imagen van a ver cuando en las redes, en una imagen de jugar con sillas, con la C de conferencia y la E de encuentro, hacen ahí, sintetizan esto que de alguna manera compusimos, porque es una manera de entender también la psicología comunitaria. Entonces, digamos, como el primer impulso en Uruguay de esta conferencia, lo dimos allá cuando estuvimos en la última, bueno, ya no me acuerdo en cuál, como hace 4 años. O sea, las cosas se extienden mucho en el tiempo, pero después ahora estamos que se precipita porque el 24 ya está acá. Como dice el nombre, es 10ª Conferencia Internacional de Psicología Comunitaria. La psicología comunitaria, los psicólogos y las psicólogas comunitarias en el mundo y esta psicología social comunitaria crítica no se desarrolla en todos los países a nivel de las universidades. Uh-huh. En Uruguay radica, sí, la Universidad de la República ha sido desde los años 80, es, digamos, como un hábitat, un ambiente en el que la psicología comunitaria, una psicología que busca de alguna manera que tensa las fronteras o pasa los umbrales de los modelos más hegemónicos de la psicología, ¿no? Siempre, y acá en Uruguay y en el Río de la Plata, la psicología clínica es una psicología, y en esta región, el psicoanálisis en particular, es digamos, es algo que todo el mundo asocia enseguida, en los chistes, en todas las, claro, cuestiones, el psicólogo es el que interpreta, el psicólogo, etcétera. Y es una psicología además históricamente también muy individual, ¿no?, muy pensando en el sujeto. Entonces, ahí en los años 60, también como de alguna manera unos movimientos de ruptura o de resignificación o refundación en relación a la ruptura con la psicología social norteamericana, y también en el marco de los contextos sociopolíticos de Latinoamérica, la psicología, no solo la comunitaria, también la política, junto con la educación popular, con movimientos sociales que empiezan también con el advenimiento de los gobiernos de los gobiernos de derecha, de las dictaduras, la psicología comunitaria empieza como trabajando a terreno, trabajando en las comunidades, a salir, a pasar esos umbrales, y ahí hay una práctica que empieza a requerir de reformulaciones de teoría y de acudir, digamos, también a otras disciplinas. Entonces es una cosa que nos gusta mucho discutir, es si la psicología comunitaria es una subdisciplina, una disciplina de la psicología y de la psicología social, o es un ámbito de ejercicio profesional.
Exacto, porque de hecho en el campo de trabajo donde se desarrolla está permanentemente en contacto con otras disciplinas, ¿no? Es un trabajo tremendamente transdisciplinar.
Es un trabajo en la vida cotidiana. Exacto. ¿No? Donde muchas veces, bueno, de acuerdo, o somos convocados a partir de pedidos o, ¿no?, y trabajamos con la gente, que pedidos, encargos, uh-huh, y bueno, vamos como construyendo la demanda y con una, digamos, con una concepción de que el saber no es el saber que lleva el académico o sino que es un saber, y ahí tenemos todos los diálogos entre saber popular, etcétera, y las tradiciones de trabajo en América Latina en esto, es que es un conocimiento situado, que ahora le llamamos situado, pero que, bueno, que se produce en conjunto con las otras y los otros. Que no hay posibilidad de pensar un conocimiento por fuera de la vida cotidiana, que es ahí donde se produce, y eso empalma mucho con la concepción de universidad, claro, de universidad pública y de la tradición de nuestra universidad de la República.
Uh-huh. Y eso, en esto, entonces, de poner en diálogo, como vos decías, por ejemplo, de que en nuestro caso está más concentrado en nuestro país el trabajo de la psicología comunitaria dentro de la Universidad de la República, pero en este caso, digamos, como encuentro internacional, podemos encontrar experiencias muy diversas justamente de trabajo de campo y de trabajo académico también en organizaciones que no son estrictamente facultades de psicología ni universidades.
Exactamente. Vos tenés países donde de repente la psicología comunitaria se enraiza más en organizaciones activistas, uh-huh, en organizaciones militantes, en otras más de línea universitaria, otras que han sido lentamente o rápidamente erradicadas de las universidades, entonces tienen que buscar de alguna manera ámbitos en organizaciones desde los cuales producir y trabajar. Y entonces, bueno, eso también nos lleva, digamos, ahí, si bien ahí está la Sociedad Interamericana de Psicología, y dentro de eso hay un grupo de trabajo en psicología comunitaria que ahora se acaba de reunir y que acompaña sin duda todo este evento. También hay una red de formación de psicología comunitaria, que es una red que nosotros le decimos política de conocimiento y afectiva, porque también es como entendemos, digamos, la forma de la política relacional, como una política relacional. Y entonces, bueno, desde esos colectivos fue que empezó a aparecer en una conferencia anterior que hicimos en Sudáfrica, en Australia, en España, en México, en Costa Rica. Se vienen haciendo, inclusive, cuando la pandemia se hizo a distancia, y el año pasado retomamos el otro año en Nápoles, en Italia, fue la primera presencial. Esta va a ser presencial. Uh-huh. Hay una apuesta al ejercicio de la presencia y al intercambio, ahora eso cuando hablemos de la metodología. Y lo que sí no me quería perder entonces en estos orígenes, digamos, como de esta forma de pensar la psicología y hacer una psicología comunitaria universitaria, sin duda en sus orígenes también está el natural diálogo con la extensión universitaria. Ahí, bueno, quienes lean sobre la historia de la psicología comunitaria en Uruguay verá que las misiones pedagógicas, que las raíces de la educación popular y también las formas, la psicología social rioplatense, grupalista y etcétera, y las fuentes también que nos da el psicoanálisis, la escucha, la mirada, la forma de entender los procesos, nos pone en diálogo, en terreno con la extensión, con la salud comunitaria, con distintos movimientos, y entonces es ahí que naturalmente cuando armamos una conferencia internacional decimos, pero nosotros nos tenemos que, como vos decías, a nivel de la comunidad, trabajamos con otros y con otras y con otras disciplinas, tanto que a veces hasta se nos borran las fronteras, sí, a nosotros mismos como disciplina. Y entonces ahí es que naturalmente empezamos a convocar a gente con la que trabajamos cotidianamente, y hoy estamos trabajando con arquitectura, con nutrición a nivel de extensión, bueno, con la CESIAM, con el ICEF, con un montón que me los voy a olvidar, pero que están uno a uno con educación social, que no pertenece a la Universidad de la República, sino al Consejo de Formación. Entonces eso, por eso es esta composición, es encuentro y es conferencia y es encuentro.
Exacto, vos mencionabas recién esta cuestión bien relevante como para empezar a hincarle el diente de la metodología, que entiendo que es una cuestión neurálgica, ¿no? En cómo está planteado el encuentro, cómo están planteadas las conferencias, porque de alguna forma todo este panorama tan heterogéneo que acabamos de describir no es fácil justamente hacerlo coincidir, sobre todo desde la perspectiva que ustedes lo plantean, que sea muy libre a la hora de postular, por ejemplo, grupos de trabajo, de las formas en las que esos grupos de trabajo van a trabajar. ¿Cómo es este planteo? Que aparte es interesante, ahora vamos a ir de a poquito también tirando las fechas que hay de convocatorias. Exacto. Que queda bastante tiempo y en esto de que hay tiempo podemos aprovechar como para hacer los planteos con la pausa suficiente para que se entienda cuál es el espíritu de esta conferencia y del encuentro.
Bien, eso es una sugerencia indirecta, que estoy hablando muy rápido. Voy a hablar más pausado porque me entusiasmo y voy. La metodología, viste que las metodologías no están sueltas, ¿no? Ajá. Tienen un fundamento atrás. Y esto, si nosotros nos planteamos un encuentro, una conferencia encuentro, que tiene como nombre reinventar la vida en común o reinventar lo común en el contexto sociopolítico actual, es que estamos ahí pensando y preguntándonos sobre cómo hacemos la vida en común, sobre qué vida queremos, sobre cómo nos relacionamos, sobre cómo producimos y reproducimos la vida, ¿no? Entonces, eso para nosotros, y hablamos de reinventar en el sentido de que, me voy un poquitito de la metodología.
Adelante.
Ya que me diste la punta. Adelante. ¿No? Porque, ¿por qué pensar esto de lo común o la vida en común desde los intereses de la extensión o desde la psicología comunitaria? Uno podría decir, cuando hablamos de comunidad, la gente siempre se imagina gente juntada en torno a un fuego, es muy, ¿no?, lo cálido, lo cercano, lo... Y a veces eso se tiñe, o muchas veces, de añoranza, ¿no? El Uruguay de...
El Uruguay
de las cercanías, el que no tenemos, el de las puertas abiertas, el de jugar en la vereda. Y eso nos pasa inclusive en clase con chiquilines que no vivieron eso. Claro. Y los escuchamos añorando eso, ¿no?
O sea, ese país de la cercanía. Está instalado.
Exactamente. Entonces uno dice comunidad... y psicología comunitaria, y aparece el apellido. Uh-huh. Y aparece la pregunta por ¿y qué es la comunidad? Como si uno dijera, porque en algún momento también en esto de la psicología que se intenta descorrer o abrir esta idea de esta dicotomía de la modernidad, de individuo-sociedad, y empezamos a pensar que no existe tal cosa como el individuo, invitados del psicoanálisis, pero también entonces empezar a pensar que todo lo que nos pasa socialmente se vuelve íntimamente social. Nuestros uh-huh. afectos son íntimamente sociales, nuestras formas de relacionarnos son íntimamente sociales, que parece un oxímoron, ¿no? Eso de la intimidad nos remite a un yo cerrado. Entonces, esto de empezar a pensar que en la relación nos construimos, ¿no?, se produce subjetividad, que el sistema capitalista no es solo un sistema económico, sino que es un productor de subjetividad y es un productor de común también, hace lo común y juega también con nuestras cosas, digamos, como en común. Entonces ahí, en esos pasar umbrales, a veces uno dice, bueno, la psicología que trabaja con grupos define que un grupo es tal cosa, tal otra, tiene la representación. La psicología que trabaja con instituciones, las instituciones, tal, y la psicología que trabaja en comunidad. Bueno, y muchos años la psicología comunitaria pasó definiendo su objeto de investigación, de intervención o lo que fuera. Y entonces, si el territorio era, por ejemplo, lo que conformaba una comunidad, después tenemos todo el desarrollo de la virtualidad y las comunidades religiosas. Entonces, ¿qué es comunidad? ¿Qué no es comunidad? Y todos los estudios acerca de la diferencia, los estudios sobre lo común, que vienen de otras áreas que no son necesariamente la psicología, sino más filosófica, de la filosofía política, llevan a preguntarse, como a tratar de esencializar esta idea de comunidad y pensar más como en una cuestión de los efectos de lo comunitario, de no cristalizar la idea de en tal barrio hay una comunidad. Uh-huh. En tal, ¿no? Entonces, y comunidad es estar cerca. Entonces, las comunidades tienen conflictos, pero siempre es como te remite a la idea de conjunto, de algo que se cierra sobre sí mismo, o a lo sumo es un árbol. Entonces, buscamos lo que tenemos en común y dejamos las diferencias afuera. Entonces, en realidad, creemos que en este contexto, reinventar lo común tiene algo que ver con preguntarnos cómo construimos vida en común desde las diferencias, no dejándolas. No con el lema que usan algunos partidos, ¿no?, de por todo lo que nos une, sino es como hacer lo común no es que lo propio se expanda hacia afuera. Entonces, si vos tomás lo que yo considero, entonces ahí sí yo puedo ubicar lo que tenemos en común. Sino es cómo articulamos y cómo aspiramos también a encuentros que no sean necesariamente quedar, enraizar, somos esto, somos nosotros, porque los nosotros cerrados nos muestran que nos llevan como a la fusión o uh-huh. nos llevan a la necesidad de separarnos de los afueras y marcar las fronteras. Y entonces hay algo acá de este encuentro que es una invitación a hacer lo que nosotros llamamos como fronteras porosas.
Exacto. ¿No? Antes de meternos, dale, capaz que sí, en la cuestión
de... Me fui de la metodología.
No, pero estuviste perfecto.
Eso tiene que ver con la...
Estuviste perfecto porque hay una cuestión bien relevante antes de ir al tema de la metodología, que es esto del contexto. en el que se dan las cosas, ¿no? Vos nos contabas un poco del contexto en el que se dio origen, por ejemplo, como campo y como práctica la psicología comunitaria, pero también todo se da en un contexto particular y estamos atravesando un contexto particular a nivel nacional, a nivel regional y a nivel internacional. Y estas cuestiones en un campo como el de la psicología comunitaria no le son ajenas. Está muy lejos de ser una disciplina que diga, no, bueno, nosotros estamos en nuestra conversación, en nuestra práctica y todo eso corre por un campo separado. No, al contrario, le atraviesa permanentemente. ¿Cómo ustedes ponen en diálogo justamente este contexto particular de retorno de las derechas, de muchos derechos que están siendo cuestionados, derechos conquistados incluso recientemente, muchos países cuestionados? ¿Cómo entra en juego, por ejemplo, en un encuentro así?
Bien. A ver, entra en juego en que nosotros tenemos, el título de la conferencia es esto de reinventar lo común, para nosotros, para la invitación a las conversaciones que queremos producir, tenemos ciertos ejes, tenemos 8 ejes temáticos que de alguna manera debieran, cuando uno los lee, corresponderse con algunos ejes para pensar la reinvención de lo común. Ahí tenemos desde ejes que tienen que ver con acciones, acá voy a acudir un poquito a la lectura porque son 8 y no me los acuerdo. Bien. Acciones colectivas emergentes, formas de resistencia e invención, disputas por la vida, territorio, ambiente y procesos colectivos, o sea, esta cuestión de la producción de la vida humana y no humana tiene mucho que ver con cosas que están pasando en América Latina, con cosas que están pasando en nuestro país, el ambiente y la sustentabilidad ambiental y esta cuestión de la producción de la vida asociada a bienes materiales que en realidad van en contra de nuestra propia vida en el planeta y en contra de otras especies, es algo que ahora ya lo tenemos como más naturalizado, pero no son del ámbito de la reflexión, no eran hasta hace muy pocos años del ámbito de reflexión de las psicologías, inclusive tampoco de los gobiernos progresistas, ¿no? Eso es algo que va como incluyéndose. Metodologías participativas para el fortalecimiento de procesos colectivos, ahí hay una cuestión de que nos preocupa el hacer, el cómo hacemos, el tener espacios para interpelar el cómo hacemos habitualmente, Estado, formas de lo político y comunalización de lo público. Acá hay una fuerte, más allá de que bueno, en distintos países tenemos toda esta cuestión de la vulneración de derechos, de los recortes, y bueno, y acá tenemos en Argentina, ¿no? Sí, los anuncios.
Este eje temático, ¿no? Que vos mencionabas recién, Estado, formas de lo político y comunalización de lo público, es casi que la gran discusión central de lo que está ocurriendo en Argentina. Bueno. ¿Qué entendemos que es el Estado? ¿Qué entendemos que es lo público? ¿Cuál es el rol que tiene que jugar?
Ahí está. Si lo público es solo el Estado, exacto. Si no hay algo en esto de la comunalización de lo público, también es hasta dónde como ciudadanos, en una cierta forma de concebir la ciudadanía, las democracias, uh-huh. También no hemos dejado lo público hacia que, bueno, es lo que es de todos, es de nadie, es lo que administra el Estado, y en nuestro país que el Estado es un tanto un problema como una solución, ¿no? Todos hablamos mucho del Estado, como decía Filgueiras, pero, bueno, ¿qué pasa con las políticas públicas? ¿Qué tipo de políticas públicas son las que generan condiciones para que no se vuelvan también, el Estado no coopte las redes y las tramas comunitarias que generan la posibilidad de que la política se cree, se recree y tenga, digamos, y sea expresión y atienda las necesidades de las personas? Entonces, bueno, el Estado, las formas de lo político van a estar también como un espacio para el diálogo, la vida cotidiana, salud comunitaria y dimensión colectiva de los cuidados, que también son nuevos temas de agenda, de entrada uh-huh. y de salida
sí,
de
sí,
agenda.
Relativamente recientes, ahí está.
Expresiones de las violencias, lo que se mantiene, lo que cambia y lo que persiste, psicología comunitaria en la coyuntura actual y universidad y capitalismo cognitivo, formas de enseñanza, extensión e investigación. O sea, acá abrimos el mundo entero para poder como orientar hacia dónde, como rodear de alguna manera ese campo temático que para nosotros es poroso, que no queremos que sea un congreso de psicólogos claro. Y nada más, ni solo de académicos. Tenemos como muchas aspiraciones de que después el tiempo va viniendo y las vamos como moderando. Queremos que sea accesible económicamente, si bien el congreso, la conferencia se va a sostener por las aportaciones de la gente que viene, más allá de que estamos haciendo uso de todos los fondos posibles de apoyo de la universidad. Y entonces ahí vamos a la metodología,
dale.
Si querés. Parte de esta cuestión, como de esta vocación de interpelar fronteras, tiene que ver con como compensar un evento que sí esté como invitado desde la academia, en este caso en Uruguay, por las características que tiene, pero que no sea de esas típicas situaciones en las que tenemos paneles abiertos, mesas, y la gente postula papers y viene y cuenta su... los agrupamos, llamamos convocatoria, juntamos, los seleccionamos por su calidad académica y entonces los ponemos a 4 o 5 que tienen 10 minutos y después de que, justo se terminó el quinto, tenemos espacio para 2 preguntas y vamos al café. Y todos en esos eventos decimos, bueno, las cosas se producen en los intersticios y en los cafés. Eso sí, nosotros tenemos claro eso, pero lo que queremos es que de alguna manera ese ambiente de intercambio en el café se dé en los distintos dispositivos de trabajo que tiene esta propuesta. De ahí entonces, los grupos de trabajo es una apuesta fuerte que nosotros hacemos para de alguna manera desacoplar esta idea que tenemos de los congresos, que también está generada por formas del capitalismo cognitivo, donde la gente tiene que presentar papers, tiene que hacer investigaciones, presentar papers, presentarse a un congreso, ir, y para tener una financiación para poder ir tiene que presentar el paper. Entonces, claro, la gente está preocupada, sobre todo quienes vienen más desde el norte, ¿y dónde en estas propuestas puedo colocar mi paper de no sé qué? Porque, claro, puede va atado a una financiación. Entonces, nosotros... y hacemos un primer llamado, que ahora era diciembre la primera convocatoria, pero decidimos dar una prórroga, si bien ya tenemos muchos grupos postulados, estamos empezando como a asustarnos de qué dimensión va a tener esto, porque además estamos con el claustro en reparaciones, además. Y no jugábamos mucho al uso del claustro. Ahora estamos asociándonos con la intendencia, vamos a ver con Montevideo los 300 años y algunos municipios, ahí va a haber como alianzas bien, bien interesantes. Vuelvo a los grupos de trabajo. Entonces, si bien vamos a tener las clásicas mesas redondas o no tan clásicas, porque eso va a partir de acuerdo a los invitados y que los vamos a definir desde el grupo organizador, los grupos de trabajo son, nosotros hacemos una primera convocatoria a gente que dentro de estos ejes y en el mar y de forma pertinente al tema propone, dice, bueno, yo quiero como liderar o coordinar un espacio donde se converse sobre tal tema y con tal metodología. Entonces, los grupos de trabajo pueden, por ejemplo, trabajar durante los 3 días, tener sesiones durante los 3 días, y entonces ahí, después de que nosotros se van a postular, se van a fundamentar, van a presentar la metodología, vamos a tratar también de que sean, que utilicen lengua, que sean de distintos países, porque ahí también eso es otro tema. La frontera de la lengua es un tema en este tipo de encuentros internacionales.
Sin duda. ¿Cómo va creando algunos nichos?
Sí, tal cual. Y además, bueno, está más allá de la lengua hegemónica del inglés, el cómo estamos buscando, que también estamos trabajando con derecho, con la gente de traductorado, que vamos ahí a incorporar estudiantes. Nos preocupa mucho inclusive cómo se hace la interpretación o la traducción de esas conversaciones. Claro. Y ya tenemos una red de gente afuera que se está ofreciendo para, porque no vamos a tener traducción simultánea en todos los, no vamos a poder. ¿Cómo podemos hacer en esta forma de susurro el ir como traduciendo? Eso es un... me fui de los grupos, no te pongas nervioso.
Vos no. Una cosa fundamental, decimos la fecha, 16 de febrero.
16 de febrero, las propuestas de los grupos. Ahí nosotros nos tomamos un mes y el 22 de marzo, si no es así la fecha, la repasamos después.
22 de marzo, está bien.
Ahí largamos la convocatoria, los grupos que quedaron aprobados, y se quedaron tales grupos. Bien. Y esos grupos convocan con su metodología aprobada y no sé qué, a que la gente haga contribuciones. Entonces, suponete que yo armé un grupo con otras personas y vos querés hacer una propuesta, vos haces la propuesta, pero capaz que de acuerdo a la metodología que nosotros pensamos, vos no venís ese día a presentar el paper o los resultados de tu investigación, sino que tomando en cuenta que vos trabajás en esa área temática, ese día lo que nosotros generamos son 4 preguntas que tienen que ver con ese campo temático. Y ponemos a conversar, y capaz que estás vos con un artista plástico, no sé, porque lo que nos importa es el tema, es el campo tema, y ver ahí cómo se, qué se produce ahí. O sea, nos importa.
Sí, sí, las interacciones, ¿no? Ahí, en épocas de redes sociales que sale tanto de las interacciones, bajar un poco más al contacto humano, pero sí, va un poco por ahí.
Hay gente que ya nos está preguntando, ¿les podemos pedir a la gente que presente contribuciones, que circule lo antes posible, resúmenes o cosas? ¿Podemos como interactuar antes con la gente que va a estar en las mesas? Así cuando ya llegamos... En los grupos de trabajo ya tenemos como un caldeamiento para alargarnos a conversar. Bien, sí, eso va dentro de la metodología. Pero claro, esto nos coloca un segundo momento de convocatoria y nos hace que la gente de los grupos de trabajo tenga que mirar contribuciones, leerlas, o sea...
Menudo trabajo.
Claro, no es un comité científico de notables que mira los trabajos, los selecciona y los coloca en casilleros. O sea, ahí estamos haciendo una apuesta, ¿no? Hay momentos que nos ponemos muy contentos y habladores y hay momentos que nos asustamos, pero por suerte en esto de lo colectivo, cuando uno queda medio ahí, la otra sale como a levantar.
Exacto. Y aparte de los grupos de trabajo, destaquemos también las otras instancias que va a tener, que son las propuestas de talleres específicos, que tiene una convocatoria abierta hasta el 22 de marzo. Exacto. Y también las propuestas artístico-creativas. ¿De qué se tratan así a grosso modo?
Y tenemos las recorridas por espacios e intercambios con experiencias comunitarias. Y bueno, y eso también se. Y las mesas redondas y las conferencias que va a haber. Yo te decía hoy que en la concepción esta de reinventar lo común, hay algo en donde, si tomamos esta idea de tensar fronteras o de correr fronteras, así como queremos ver si podemos surfear esta muralla de que nos genera la lengua, también hay algo de ver cómo. ¿Cómo podemos interrogar o impugnar esta idea de que siempre la palabra es lo que está en juego? Entonces también hay los talleres o las instancias para las propuestas artístico-creativas invitan a la presentación de temas o a la problematización de cosas a través de otro tipo de expresiones, de cuestiones más vivenciales, más corporales, más musicales, lo que fuere, de cine, audiovisuales, lo que dispare, siempre con esta idea de vamos a ver qué sale ahí. Y que no es un vamos y vemos qué va saliendo.
No, claro.
Es que, porque en esto sí nos importa que sea un evento de calidad, enriquecedor, y no solo enriquecedor porque nos genere riqueza espiritual y, bueno, no está separada las cuestiones, pero sí que integre y que componga lo afectivo, las pasiones alegres, digamos. No queremos ni un encuentro heroico, ni estamos en momentos que son serios, siempre estamos en momentos, y los desafíos, y vos mencionabas, y las realidades y las temáticas que nos convocan son duras, son serias, y la psicología comunitaria en general tiene una tradición de compromiso. Pero hasta la idea de compromiso, la pregunta es cómo, y la idea de transformación social, la idea de resistencia, bueno, ¿cómo la ponemos a jugar? También nos parece que tiene que ver con esto, con las formas en que decidimos relacionarnos.
No, y de hecho, además, también se vincula mucho con esto que ustedes explicitan en la convocatoria, que es de abrir la cancha, como decíamos, ¿no? Para expresiones muy diversas, que también, por ejemplo, son los sindicatos, redes comunitarias, organizaciones de defensa de derechos humanos, comunidades LGBTIQ+, en fin. Y muchas veces...
colectivas artísticas.
Exacto, artistas. Sí. En definitiva, esas expresiones van a tener un espacio también para hacerlo, por ejemplo, a través de los talleres o de las propuestas artístico-creativas. Exacto. Que porque entienden que por ahí pueden cuajar mucho más ahí que en los grupos de trabajo.
Uh-huh. Y porque sí, y además porque también esto, nosotros vamos a quedar contentos si esto va a salir bien, si también la gente se va con nuevas relaciones. Esta cuestión de lo internacional tiene una cuestión de, bueno, a ver, ¿qué está pasando acá? ¿Qué está pasando allá? ¿Qué se hace? Entonces, en ese sentido, eso es algo que queremos generar las condiciones. Seguro. Si después la magia se da o no se da, veremos. Ahora justo nosotros tenemos ahí en la... toda esta información que estoy diciendo está actualmente y provisoriamente alojada en el portal de congresos de la universidad.
Ahí está, fundamental. Para que se dé esa magia que decías, Lucía, tenemos que hacer la invitación a los lugares en los que queda toda la información disponible. congresos.udelar.edu.uy/reinventarlocomún. Allí tienen toda la información disponible y después también había algunas redes sociales.
Ahí está. Nosotros tenemos el Instagram, que es ICCP, ahí no se llama Reinventar lo Común, que es por la Conferencia Internacional de Psicología Comunitaria, ICCP10, y ahí nos buscan. Estamos empezando a comunicar recién. Ahí tenemos colgado, por ejemplo, nuestro video de presentación que lo hizo Manuel Ulfe. Y es un video que viene también como generando un movimiento, es otra manera. Porque además, claro, las psicólogas y los psicólogos, y aún los comunitarios, si bien estamos como acostumbrados al uso de otras herramientas, toda esta entrada a lo audiovisual es toda una, ¿no?
Está muy bueno el video de presentación porque incluso convoca mucho a presentar la ciudad, al lugar donde va a recibir a todas las personas.
Claro, bueno, ahí también eso, ¿a quién le hablas? ¿Cómo es? Porque si es al público, ¿no? Más del norte, es al de América Latina, ¿qué mostrás de la ciudad? Porque, bueno, hay mucha gente que ya de por sí cuando Montevideo salió sede, que no es solo Montevideo, porque también estamos trabajando con Regional Norte, etcétera, que nos preguntamos cómo poder trabajar, claro, son 3 días, ¿no? Cómo hacer un evento descentralizado, es algo que también nos interroga. Descentralizado en Montevideo, desconcentrado en Montevideo, pero también en el país. Entonces eso, ¿cómo mostrar? ¿Qué Montevideo mostrar? ¿No? ¿Cuánto? Porque hay muchos Montevideos. ¿Qué Uruguay mostrar?
Porque me encanta porque se metieron en discusiones ya desde antes de empezar a armarlo, ¿no?
Sí, tal cual. Y bueno, eso, ya haríamos, en este momento ya haríamos otro video distinto.
Bien.
Pero bueno, está. Ahí por suerte tenemos esto a la gente con fondos de CESIAM, que por suerte está como apoyando. Y como este evento tiene unas líneas de formación en enseñanza este año, vamos a alargar también entre facultades todo un espacio para pensar lo sociocomunitario, a qué le llamamos lo sociocomunitario en experiencias de extensión. Ya hemos hecho un coloquio, ya hemos llamado a publicaciones, ya empezamos como a acumular conocimiento en torno, con la excusa de esto, digamos. Claro. Entonces me perdí en el, te dije el video y
no,
a
que
las
bueno,
redes.
Sí,
Facebook,
están las redes.
Twitter, estamos en todas las redes ahora, si me decís, me acuerdo de la de Instagram, que es la que yo uso, y bueno, y el correo, reinventarlo como un udelaredu.uy, dominio udelaredu.
Ahí va, allí también pueden entonces a través del correo, lo reiteramos, reinventarlocomun@udelar.edu.uy. Lucía, creo que nos quedó más o menos delineado, ¿no? ¿Algo importante que nos hayamos olvidado?
No, que lean, ahora la página está en Udelar, tiene ahí medio en la presentación, en la portada nos queda abajo del logo y no se ve, y ahí tenemos uno de los primeros diseños de la identidad visual del evento, que hace al evento.
Sin duda.
Y después eso, que nos sigan y que lean atentamente, porque está medio pesado ahora todavía, porque el diseño no entró del todo, pero que nos sigan, que nos acompañen, que nada, que ojalá que se dejen entusiasmar.
Sin duda que sí.
Y porque nosotros tenemos ganas de entusiasmarles. Y así que a ustedes, además, muchísimas gracias.
Por favor, seguro que habrá más instancias de acá hasta septiembre para poder seguirnos acompañando y poder contribuir también en lo que va a ser esta importante instancia. Nos estaba acompañando Lucía Pierri, de Facultad de Psicología, integrante del comité organizador de lo que va a ser esta 10ª Conferencia Internacional de Psicología Comunitaria y además el Encuentro de Experiencias Sociocomunitarias en Extensión Universitarias. Muchísimas gracias y seguimos la conversación.
Muchas gracias a vos por la calidez y el tiempo es muy, muy importante.
Sí, lo será y por eso va a haber 4 días para poder acompañar en septiembre. Nos despedimos, cerramos esta espontánea de Unirradio, será hasta un próximo encuentro.
Espontánea. Entrevistas imprevistas. Porque el azar también es parte del dial.